mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este lunes 19 de octubre a la mañana de COPE, emitiendo en directo, como ya sabes, desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet de forma gratuita, y con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, pero también en Facebook y en Instagram. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote, contándote los asuntos que te interesan y entreteniéndote hoy en un programa en el que la actualidad informativa prima sobre el resto, porque vamos a hablar del camalote, vamos a hablar del AVE, porque tengo delante de mí el boletín oficial del Estado de hoy lunes 19 de octubre de 2015, en el que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dado el visto bueno al impacto ambiental de la estación del AVE en Mérida, y esto ha generado cierta polémica. Para el alcalde meritense son malas noticias. Para el exalcalde Pedro Acedo, bueno, pues también ha habido reacciones al respecto, puesto que la estación, que estará ubicada en el término municipal de Mérida, la disputa es que está muy cerca de Esparragalejos, más de Esparragalejo que de Mérida, y fuera del casco urbano. Sea como fuere, te lo contamos todo ahora mismo. Lo primero es actualizar la información.
Estar informado.
Como te contamos, primeras reacciones a la publicación del BOE sobre la aprobación del impacto medioambiental de la estación del AVE en Mérida. Celia Lafuente.
El alcalde Antonio Rodríguez Osuna asegura que lleva pidiendo reuniones con el ministerio desde el pasado 28 de junio, pero no ha recibido respuesta. Señala que esta publicación del BOE le suena y teme que sea negativa para Mérida, porque probablemente se apruebe, como decimos, pues la licitación de las obras y se lleve a cabo la estación del AVE en Mérida. En terreno municipal de Mérida, pero sí más cerca de Esparragalejo, parte de esa propuesta que mandaban ellos.
Por su parte, Pedro Acedo asegura que no hay que preocuparse, ya que la obra no se ha adjudicado, únicamente se ha aprobado el impacto medioambiental, y que sigue defendiendo además Pedro Acedo el proyecto que aprobó su equipo de gobierno en 2014. 6 detenidos de un gran grupo organizado dedicado al tráfico de hachís y marihuana en Mérida.
Las investigaciones a este grupo comenzaron hace 5 meses y fue el pasado día 16 de octubre cuando los agentes observaron un intercambio de droga a través de la entrega a diversos miembros del grupo en una botella de aceite de vehículo en la que escondían 1 kilogramo de hachís. En ese momento procedieron a la detención de 6 personas. La mayoría de los detenidos tenían antecedentes por hechos similares y tras la instrucción de los pertinentes estados han sido pasados a la autoridad judicial.
A la 1:05 actualizamos la información y te contamos la última hora aquí en directo en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
33 minutos pasan de las 12 del mediodía, ya están por aquí Mario Hernández y Nono Saavedra. Abrimos, como todos los lunes, El Disloque.
Estás escuchando en la mañana El Disloque, con Nono Saavedra y Mario Hernández. Espacio patrocinado por Federópticos Mérida y Federópticos de Diego Fernández.
Nono Saavedra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Mario, acércate al micro porque si no, no te escuchamos, ¿eh?
Es nuevo.
Mario está fichado, está muy nervioso.
Está muy nervioso.
Ya. ¿Dónde has estado este fin de semana, Mario?
Yo a mi casita.
No es verdad. Di la verdad, Mario, a los oyentes de COPE.
Yo he estado en mi casa.
Vamos.
Entonces lo que no hemos estado en casa hemos sido tú y yo.
Tendrá valor, Mario.
Yo sé que habéis alojado en un pedazo de Marbella con...
Sí, con zona wifi.
Sí. O sea, yo sé que vosotros la COPE os trata bien, yo, bueno, claro. Con todo malo.
Un mindundi.
Yo soy el último mono aquí.
Hemos estado con Julen Guerrero, con Pepe Fauto, allí en Marbella.
Sí, hemos estado con mucha gente, la verdad. Primero voy a hacer una denuncia pública, y ese es el compromiso que adquirimos con todos los que les preocupa la situación del río Guadiana en Mérida. Este fin de semana se ha roto una barrera de las que contenían el camalote. Vamos, de las que intentaban contener, porque el camalote está por todo el Guadiana a su paso por Mérida. Pero ya con la rotura de esta barrera, a la altura, la barrera estaba por encima de donde está el Cruz Justanán, al romperse el camalote ha arrasado con la superficie del agua, y si ustedes pasean ya por el puente romano verán que no hay agua, pero el agua está debajo, vamos, creo yo, a no ser que el camalote
nuevo tampoco.
¿Eh? Sí, no, pero la barrera que se ha roto se ha quedado atascada la cantidad ahí porque ya estaba el río abarrotado, ¿no? Bueno, sea como fuere, las responsabilidades son por acción o por omisión en todo en la vida, en política más. Así es que aquellos que tienen responsabilidades de que el camalote esté como esté, por acción o por omisión, porque aquí parece que por omisión, aquí todos nos limpiamos las manos, por acción o por omisión, y trabajan en instituciones públicas, deberían responder a esta situación catastrófica de nuestro ecosistema. Y llevamos meses denunciándolo, desde que empezó a verse de nuevo el camalote. Por cierto, el camalote que está desde 2004. Se han gastado más de 25 millones de euros.
Sí, para que venga encima una científica, voy a decir que no tenemos conciencia de la ciudadanía de lo peligroso, si ya lo sabemos, pero sí que quien tiene que tener conciencia son los responsables, ¿no?, que tenemos ahí para que limpien el camalote, ya que eso se le dé una solución después de 10 añitos, ya está bien. Que,
es una vergüenza, nos sumamos evidentemente a la indignación que tienen los extremeños y que esperemos que los avisos en Bruselas, en Madrid, de Guillermo Fernández Vara, las denuncias públicas del alcalde Antonio Rodríguez Osuna, la creación de una plataforma ciudadana SOS Guadiana, sirvan para algo, porque si no, yo creo ya que la ciudadanía vamos a tener que empezar a salir a la calle, porque es desastroso que tengamos que llegar a estos límites cuando existe una institución específica dedicada para el río. Es decir, que esto no es que haya una institución que dependa la sanidad, la educación, la cultura, como es una junta o un gobierno. No, no, no. En este país existen instituciones dedicadas solo por el río y se llaman confederaciones hidrográficas, que son las que su trabajo solo es que eso, ese tipo de cosas no pase o aliviarlas. Y si es por falta de dinero, porque el gobierno de España no mete el dinero suficiente en confederación, pues esto habrá que denunciarlo. Sea como fuere, el hecho está. Ahora que asuman las responsabilidades cada uno, porque es una auténtica vergüenza cómo está el río Guadiana, su paso por Extremadura. Arranca la campaña contra la gripe con 225.000 vacunas. El gobierno de Fernández Vara prevé que este año se vacunen en torno a 200.000 personas. No, Mario, oyentes de la cadena COPE, os presento a la directora general de Salud Pública, Pilar Guijarro. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pilar, 225.100 dosis son las que existen y un deseo, ¿no?, que la mayoría de población en riesgo se vacune.
Sí, nosotros pretendemos que se vacunen alrededor de un 65% de la población mayor de 65 años también, respecto al año que pasado que tuvimos una cobertura del 57% aproximadamente.
O sea, el año pasado fue el 57%.
Sí.
Entiendo que para cumplir ese objetivo la Junta estará haciendo campañas de información a la ciudadanía, ¿no?, que debe vacunarse.
Nosotros estamos haciendo campañas de vacunación en todos los centros de salud y en todos los centros sociosanitarios. Hemos enviado carteles, además de la campaña activa que estamos teniendo en prensa y a través de los directores de salud y de los directores de atención primaria.
¿Podríamos recordar, Pilar, como directora general, quién debe vacunarse?
Sí, las personas que se tienen que vacunar son las personas en las que la gripe puede tiene más riesgo de complicaciones, y entonces serían todas las personas que tienen mayores de 60 años que tienen enfermedades crónicas, todas las personas mayores de 60 años, todas. Más todas las personas menores de 60 años que tienen enfermedades crónicas añadidas, que ser todas las embarazadas, todas aquellas personas que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal, enfermedades crónicas del hígado, las personas que están inmunodeprimidas, las que tienen asplenia, las enfermedades que tienen neuromusculares graves, los inmunodeprimidos con las personas que van a tener un implante coclear o que lo tienen, o personas con disfunción cognitiva, como personas con síndrome de Down. Y luego, todas las personas que pueden transmitir la gripe, porque son a grupos de riesgo, como son el personal sanitario y el personal sociosanitario, y personas que tienen profesiones esenciales, como los bomberos, las Fuerzas Armadas, etcétera.
Docentes también. ¿Tenéis alguna previsión, Pilar, o os lo han pasado a Salud Pública, de si este año va a venir la gripe más o menos fuerte que en otros años?
La previsión que se tiene de la gripe se hace por la vigilancia epidemiológica que se hace de los años anteriores y de cómo ha estado en el hemisferio sur. Entonces, nosotros creemos que este año la epidemia de la gripe viene con una intensidad baja y un grado de concordancia alto de la vacuna, puesto que este año es un año en el que se han cambiado las cepas que tienen la vacuna. Sabéis, si no lo sabéis, la población debe saber que la vigilancia epidemiológica que se hace a través de la Organización Mundial de la Salud, en la que van participando todos los laboratorios de todo el mundo, de los virus que están circulando anualmente, que también participa Extremadura con el laboratorio de Cáceres, de microbiología de Cáceres, pues van viendo las cepas que hay, las cepas que circulan, y con eso hacen van estableciendo las vacunas cada año. Y este año no es una vacuna nueva, sino que hay unas cepas nuevas que se han introducido en la vacuna, y creemos que va a tener más concordancia con los virus que están circulando también por la calle, por la ciudad, por el ambiente.
Pues Pilar Guijarro, te agradecemos que hayas entrado en directo en la mañana para recordar que hoy comienza la campaña regional de vacunación contra la gripe, que se va a extender hasta el próximo 20 de noviembre, que hay que acudir a nuestro médico de cabecera, aquellas personas que están entre la población de riesgo o que padezcan algún tipo de enfermedad y crean que es conveniente vacunarse. Su médico es, por supuesto, quien le va a animar a ello. Hoy comienza. Pilar Guijarro, directora general de Salud Pública, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias. 12:41. ¿Vosotros os vacunáis? ¿Tenéis alguna enfermedad?
No, yo no suelo vacunarme para la gripe, nunca.
Yo no me vacuno.
Estáis robustos y fuertes.
Bueno, no lo sé, pero como le tengo tanto miedo a las agujas, no me vacuno.
Bueno, es verdad. ¿Pero soléis pasar gripe durante el invierno?
¿Alguna?
Sí. ¿Alguna? Pero, por ahí suelta, ¿no?
No, constipadillo.
Sí, pero no, yo hace tiempo que no me pongo malo de decir...
De cama, ¿no?
En cama, 3-4 días, no moverme, hace tiempo.
Bueno, chicos, ¿os parece la noticia del AVE, con la que hemos despertado esta mañana, del Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Medio Ambiente, tira hacia adelante de esa resolución que se aprobó en el Ayuntamiento de Mérida el 14 de mayo de 2014, un acuerdo alcanzado en el ayuntamiento por lo que se aprobaba o se confirmaba el trayecto de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura en el tramo de acceso a Mérida, en término municipal de Mérida, pero junto a Esparragalejo, y la lluvia de reacciones políticas que desde entonces lleva generando esto.
Yo, a mí me gustaría que al final fuera una decisión técnica y no una decisión política. Lo que pasa es que desgraciadamente eso no existe, y al final los políticos, cada uno tiene un pensamiento, y aunque yo creo que no se van a poner nunca de acuerdo porque son políticos, pero yo me gustaría que al final fuera una decisión técnica más que política. Con respecto a la situación de la propia estación del AVE, es que el debate es demasiado extenso, y no nos da tiempo, pero
no, hay que resumirlo.
Yo no tengo tampoco... o sea, yo no veo mal del todo que el AVE no esté en el centro de Mérida por muchos motivos. Yo entiendo que es más bonito decir que tenemos la estación en el centro, pero creo que un AVE no es un tren regional. Un AVE es un tren que lo que busca es que las distancias largas sean más cortas, con lo cual, si al final el AVE pierde su función por tener una estación en el centro, pero así y todo, vuelvo a repetir, yo creo que al final debería ser una decisión de los técnicos, que al final son los que analizan la función del AVE y la que tiene.
Sí, además, y yo, sobre todo, yo creo que estos temas lo único que hacen es prolongar más el proceso. Sí. Yo creo que yo también lo comentaba en plan broma, yo no voy a conocer el AVE en Mérida, creo que no, porque a este paso van a ir pasando los años y vamos a seguir mallando la perdiz. Estoy con, no, tienen que ser los técnicos, vamos a dejarnos ya de... Pero en estas cuestiones y en todas, ¿no? Hay técnicos para algo.
Yo tengo una pregunta,
técnicos,
Mario,
que evalúan.
Dime. No. Si esto se aprueba en mayo de 2014... ¿Por qué siempre antes de las elecciones tenemos la inauguración, o sea, la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano y la estación del AVE en Mérida?
Te falta María Luisa.
¿Eh? María Luisa. Sí.
Bueno, cada vez que se acerca una nacional. Sí.
Porque es lo que estamos hablando.
Pues vamos a preguntárselo al alcalde de Mérida. Antonio Rodríguez Osuna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto, ¿comprende el alcalde de Mérida que al ciudadano ya le puede sonar a guasa que cada 4 años estos temas recurrentes vuelvan a salir a licitación o a informe público?
Yo lo entiendo. Pero lo que hay es que informar bien y no desinformar. Es decir, esto ya estaba evaluado por los técnicos, como bien han dicho Mario y Nono. Es decir, ya había una evaluación previa de los técnicos ambiental, y por tanto, quien ha retrasado y quien ha motivado la decisión ha sido el gobierno de España de hoy, el actual, que desde esa decisión de los técnicos en 2012 han seguido retrasando, solicitando al Ayuntamiento de Mérida y al anterior gobierno del Partido Popular que solicitaran el cambio, porque recordemos que la vía que hoy se publica, léanla ustedes y léanla a los ciudadanos, el propio ministerio dice que a petición del Ayuntamiento en mayo del 2014 deciden cambiar la ubicación. Por lo tanto, si ha habido una decisión política y no técnica, ha sido la que ha hecho que de su lugar original se moviera cerca de Espargaréjo. Segunda desinformación que yo creo que damos. No está en el centro de Mérida la ubicación que proponemos todos los grupos políticos del Pleno que hemos aprobado el 29 de septiembre. No. Está en el entorno de la Alcantarilla Romana, para que la gente se haga una idea, frente al polígono industrial El Prado, que es donde están nuestras mercancías, que es donde está nuestra autovía, que es donde está la posibilidad de generar economía en la ciudad, porque esto al final se trata de generar economía y empleo, y no de caprichos políticos ni de poner las estaciones en terreno, como ya se ha demostrado, de amigos, donde al final no hay un uso ferroviario aceptable. Por tanto, mire, no estamos diciendo, contradiciendo la opinión de los técnicos, estamos diciendo que lo que no tiene sentido es poner un apeadero, que no es una estación, lo que se publica hoy de la día, para luego venir a poner una primera piedra ante las elecciones, que tampoco les va a dar tiempo. No es una estación del AVE, es un apeadero, para que el AVE pare, la gente se monte y habrá que hacer una conexión por carretera, que también me costó mucho dinero hasta ahí. Por tanto, nosotros decimos, hay unos terrenos óptimos, hay una evaluación ambiental, en el entorno del Centro Regional de Transporte, en el entorno de la Alcantarilla Romana, al lado de la autovía, al lado de la principal vía de comunicación de transporte por carretera, que es que las estaciones tienen que ponerse donde se genera economía, y por tanto llevar la mitad del campo es un error que ya está demostrado en toda España, y hay varios ejemplos. Bueno, vamos a informar bien a la gente. Yo creo que es fundamental, y lo que hoy se publica no invalida la otra vía, por cierto. También hay que mantener cierto sosiego. El que hoy se publique esta vía no quiere decir que la otra se deseche, no. Lo que dice es que ya hay dos ubicaciones válidas para la estación. Hemos perdido 4 años, sí, hemos perdido 4 años mareando la perdiz por no hacer una inversión que tenían que haber hecho el gobierno de España, porque se han gastado 8.000 millones de euros en el AVE en Cataluña y se han gastado otros 6.000 millones en el AVE a Galicia. Sin embargo, en Extremadura, pues mire, va más lenta la cosa, por lo que sea.
Antonio, el hecho de que haya dos informes favorables no va a significar que haya más debate y que esto se retrase pues más tiempo, que no hubiera uno favorable y otro desfavorable.
No puede haber más debate, porque la anterior solicitud de la anterior corporación era de un grupo político, y la de aprobada el 29 de septiembre es por todos los grupos, es por la unanimidad del Pleno, es por sus 25 concejales y concejalas, sí, y es por la mayoría de las asociaciones, colectivos y empresarios, que es lo más importante, que no se puede generar industria si no está la estación en el entorno de donde están las empresas. Pero si es que es una cosa, mira, ¿saben lo que cuesta trasladar un contenedor de cualquier tipo de producto? Sí. Por ejemplo, de la recién inaugurada el otro día planta de fabricación de aceite. Las distancias son fundamentales, hasta para mover contenedores. Por tanto, se trata de economía y de empleo, no se trata de capricho político. Y al final, el que haya dos autorizaciones ambientales es simplemente porque ha habido un gobierno de España del Partido Popular que así lo ha decidido para retrasar la inversión. Lo que se esconde detrás de esto no es una decisión técnica, no es que los políticos nos peleemos, no. Es una decisión para no invertir en Extremadura y en Mérida. Y hay que decirlo claro, y que no nos engañen más. Igual que, como bien habéis dicho, cada vez que llegan las elecciones, indistintamente haya sido Zapatero, Rajoy o quien sea, se han vendido que se iba a hacer la obra del museo, que se iba a hacer la obra del Visigodo, que se iba a hacer la obra de María Luisa, y al final pasa lo que pasa. Se presupuesta en los presupuestos de diciembre, el día antes de las elecciones, y cuando llega la primera ejecución de los presupuestos, se paraliza la obra.
Entiendo que quedan 2 meses, además, para que los oyentes lo conozcan, aunque los oyentes están ya hastiados de esto, ¿no? Quedan 2 meses para las elecciones nacionales, y supongo que ahora los ministros, como ha pasado en todos los gobiernos, dependiendo del color, hacen las rutas por las diferentes comunidades autónomas, contando lo que van a hacer. Si a Mérida viene cultura o la de fomento, invitan al ayuntamiento, al alcalde, entiendo que será un momento oportuno para explicarle a los ministros, en este caso, de que la cosa no está para alegrarse, ¿no?
Hombre, lógicamente, pero si la prueba la tenemos del Ministerio de Agricultura, que ha dejado en 2 años que Mérida se llene de camalote, porque ha cortado una inversión en una subcontrata que se encargaba de la recogida del mantenimiento, y hoy Mérida está como está de camalote, sencilla, única. Y sencillamente porque el gobierno de España no ha hecho su trabajo. Nosotros tenemos un problema en Extremadura, y es que en Extremadura somos menos menos habitantes que ninguna comunidad autónoma. Y parece que lo que le pasa a Extremadura no le importa a nadie. Pero también tenemos una extensión en metros cuadrados y una dispersión geográfica que nos obliga a hacer más inversión. Por tanto, aquellos que vienen reivindicando la solidaridad interterritorial deben acordarse de una región que está como está porque necesita recursos, porque somos menos gente, no porque seamos más zánganos o porque pongamos menos recursos. Es que somos menos gente. Y por tanto, una extensión tan importante y con una dispersión geográfica, estas cosas las tiene que valorar. Y somos la única comunidad autónoma que no tiene un kilómetro de alta velocidad, que todavía no pasa. Si es que ya salieron las líneas del mapa recientemente, y no sé si hay alguna otra comunidad, pero Extremadura es una isla en España de la alta velocidad. Y la alta velocidad, por mucho que quieran, también trae transporte de mercancías, y también es una línea mixta, y también se hacen pues se oferta a la gente que pueda venir a Mérida o que pueda venir a Extremadura desde distancias muy lejanas en breve espacio de tiempo. Oiga, Madrid, que es uno de nuestros potenciales clientes comerciales, o Andalucía, porque así lo registran los datos de la visita al museo, necesitan unas mejores comunicaciones para poder ofrecer un mejor servicio, un mejor producto. Por tanto, tenemos un problema y un déficit en comunicaciones, y esto se arregla de una vez por todas, o al final vamos a estar siempre con el mismo cuento, elecciones tras elecciones, y yo no le tengo por qué enmendar la plena a ningún gobierno, sea de mi partido o no. Por tanto, aquí lo que se trata es defender los intereses generales por encima de los partidos, y a ver si todo el mundo se pone de acuerdo para hacer lo mismo.
Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de la capital extremeña, gracias por atender en directo la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a COPE, como siempre.
Un saludo. 12:51 minutos de este lunes 19 de octubre, nos vamos de viaje, como siempre, porque, atención, vamos a regalar 25 urazos gratis en combustible. Mario, no llame, que tú no puedes. Iberdrola Mérida va a regalar 25 euros. ¿Cómo? Venga, vámonos.
Rutas de ida y vuelta. Con el patrocinio de Iberdrola Mérida, la energía de la capital extremeña.
Ay, qué nervios. Venga, nos vamos de ruta y después abrimos teléfono, ¿eh? No nos Avedra, ¿dónde nos lleva Iberdrola?
A ver, Paco, ¿tú conoces la pedanía de Ribera de los Molinos?
La pedanía de Ribera de los Molinos, ¿tú la conoces, Mario?
No conozco el Valle de los Molinos, pero Ribera de los Molinos no me suena.
Bueno, hoy vamos a pasar por allí, pero no será nuestro destino. No. Echamos combustible en Iberdrola Mérida, en el polígono El Prado, y nos vamos a Llerena. Llerena se encuentra a 100 kilómetros de la capital extremeña. En coche tardaremos en llegar algo más de una hora. Nos vamos al sur de la comunidad autónoma, concretamente a la Campiña Sur, donde una vez más descubrimos en el viaje el paisaje tradicional extremeño, la dehesa. Aunque también transcurrimos por cientos de hectáreas de campos de cultivo, donde la vid es el protagonista. Cuando lleguemos a Llerena no vamos a parar de disfrutar de rincones con historia. No obstante, su centro histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1996. Su patrimonio artístico es bastante completo y diverso, y destacan la iglesia de Nuestra Señora de la Granada y el Palacio de los Zapata, y por supuesto su imponente Plaza de España. ¿Y qué comemos en Llerena? Pues destacan sobre el resto las legumbres de sus huertas y los cereales de su campiña, las sopas, el gazpacho y las migas, platos principalmente elaborados con pan, y el cerdo ibérico, con sus exquisitos jamones, chorizos, salchichones y morcones. Son los ingredientes principales de su dieta, aunque también podremos pedir productos de caza mayor y menor, como el venado y el jabalí. Y no te olvides los dulces con influencia judía. Llerena nos lleva hacia un viaje entre la historia y la naturaleza a tan solo una hora de Mérida.
Me encanta Llerena. Los dulces
Llerena. El Valle de los Molinos está al lado de Llerena.
Sí.
Eso no estaba yo muy descaminado.
Sí, y hay que tener cuidado con el coche porque hay un radar justo antes de llegar a Llerena.
Hombre, hay que conducir con precaución.
Y además, luego ahí, antes de llegar a Llerena, hay muchos sitios también para comprar embutido y tal. Es un sitio, la verdad, que
924-38-7222. repito, 924-38-7222. 25 euros vamos a regalar a la primera llamada.
Estoy llamando y comunica ya, es que comunica.
25 euros en combustible. Cógelo, en Dodge, Mérida, en el polígono El Prado. Ay, madre, qué nervios, ya están llamando.
Así nunca que me
ya...
tocan los 25 euros en gasolina, no lo voy a creer.
Es que no sé.
No, en gasolina no te puede tocar, en todo caso en gasoil, que es lo que tenemos allí. Por cierto, ya saben que en Iberdoe está la oferta también del ticket de compra. Cualquier ticket de compra de cualquier supermercado de Mérida de más de 15 euros lo acercas y tienes 5 céntimos de descuento directo. Hoy puedes repostar, ¿no?, en Mérida, por litro, claro. Hoy puedes repostar en Mérida a menos de un euro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Pedro.
¿Pedro qué más?
Soriano.
Pedro Soriano, ¿desde qué punto de Extremadura? Porque vas con el coche, con el camión.
Sí, voy con el coche. Bueno, yo soy de Mérida. Llamo desde Almendralejo.
¿Desde Almendralejo? Ah, muy bien. Bueno, tendrás las manos en el volante, ¿no, Pedro? No nos asustes. Oye, ¿a qué localidad nos ha llevado? Bueno, hoy tengo la lengua.
Está muy bien.
Que vamos, que voy a China y me entienden. ¿A qué
el fin de semana, Paco?
Claro, el fin de semana. Los viajes.
Mérida, Mérida.
Los viajes que son muy malos.
Marbella.
Tanto, sí, está allí con todos los marbellí, Carmen Lomana, toda esta gente. ¿A qué localidad nos ha llevado Iberdoex hoy?
A Llerena.
Sí, señor, muy fácil, Pedro.
Facilito.
Bueno, pues no cuelgues, que te va a tomar nota mi compañero Manolo de tu teléfono para que disfrutes de 25 euros gratis de gasoil de combustible en Iberdox Mérida. Pedro, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, y en el Twitter, ¿cómo va Iberdox? Sigue haciendo concursos, animando a la gente a que participen, a que vayan a la estación de servicio Iberdox en Mérida, en el Nueva
Bueno,
ciudad, ¿no?
A través de Twitter seguimos anunciando todos nuestras promociones y bueno, nos pueden seguir a través de @iberdox_Mérida.
Bueno, no nos sabe, era Mario Hernández, mil gracias.
Gracias
a ti siempre.
Pero nos vamos a ir con música, ¿qué os parece?
Vale, estupendo. Vale. Para el lunes.
Qué ímpetu ponéis, a mí me emociona.
Venga,
muchísimo.
Vale.
Tú que pones. Vamos a presentaros el nuevo single de David Guetta. Un aplauso para David Guetta.
Vale, David Guetta.
Un aplauso para David Guetta, sí señor. Atención, que lo canta junto con unos cuantos, Afrojack, Bebe Rexha y Nicki Minaj.
Ah, bueno, pero esta gente canta muy bien.
Y el tema se llama Hey Mama. ¿Vosotros cómo llamáis a vuestra madre? ¿Mamá o mama?
Mamá.
Mamá.
Mamá. Pues él lo dice. Hey Mama. Volvemos en 4 minutos.
Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl. Forever your lady. You ain't never got a word. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Solo durante la semana del 16 al 22 de octubre, semana del chollo en Tu Bienestar Muebles y Decoración. Por cambio de temporada liquidamos toda la exposición con descuentos y precios de escándalo. No te lo pierdas. Ven a vernos y llévate algo especial para tu casa. Tu Bienestar Muebles y Decoración. En calle Camilo José Cela, frente a Viajes El Corte Inglés.
Carbonería presenta las primeras jornadas micológicas de la carbonería. ¿Conoces la angula de monte, la trompeta negra, los níscalos o los boletus edulis? La carbonería os ofrece del 15 de octubre al 15 de noviembre la mejor oferta micológica de Mérida. Estofadas, revueltas, a la brasa, setas de temporada de la mejor calidad. Primeras jornadas micológicas de la carbonería en Plaza de la Constitución. Teléfono reservas 924 30 29 83. La carbonería, brasas y tapas.
Llevo intentando decirte esto desde hace meses. Desde el primer día que te vi lo tengo claro. Y ya me he decidido a dar el paso. ¿Quieres casarte conmigo?
Perdone, caballero, pero yo soy la dependienta de una tienda de regalo. Creo que se ha equivocado un poquito.
La locura por las bodas ha llegado a Mérida. Si vas a casarte o quieres decorar tu casa, llega una nueva edición de la Feria Oficial de Bodas, De Blanco y Equipa. Esperamos los días 24 y 25 de octubre en IFEME.
Patrocina Idea Electrodomésticos y Alcime. Colabora el Ayuntamiento de Mérida y Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructura.
¿Qué responsabilidad tengo como administrador? ¿Tienes varias sociedades y desea fusionarlas? ¿Cómo preparo la Junta General este año? Samino Asesores, asesoría integral de empresas, fiscal, jurídico, laboral, contable. Consúltenos gratuitamente en Suárez Omonte número 13 de Mérida o en www.saminoasesores.com.
.6 FM. Cope Mérida.